Hola a todos.
Hola, hola. Ah, ya.
Tanto tiempo, sí. ¿Cierto? Sin escucharnos, nosotros dos, en esta instancia de conversar un micrófono. Pero no estamos solos en este minuto.
Sí, volvimos con todo y volvimos acompañados con los chicos de Bagual, que bueno, yo creo que ya varios han estado escuchando, nosotros igual lo hemos publicado en las redes, sí. Pero ahora los tenemos acá.
Eso.
Y vamos a conversar con ellos de todo su emprendimiento, de todo su proyecto, sí. Que a nosotros nos hace mucho sentido por lo que ustedes ya saben que hemos estado, ¿no es cierto?, promoviendo dentro del podcast.
Sí.
Así que le damos una muy cordial bienvenida a los Hola. Chiquillos, a Inti y a la Katy.
Hola, hola.
Hola, hola.
¿Cómo están?
¿Cómo están?
Qué bacán súper estar bien. Aquí conversando con ustedes.
Eso, sí, nosotros decimos lo mismo. Súper, muy orgullosos de tenerlo acá. Es un emprendimiento súper bonito el que tienen.
Sí.
Así que felicitaciones de antemano, ¿cierto?
Gracias.
Sí, y bueno, y partir, ¿cierto? ¿Por qué los motivó? ¿Qué, cómo empezó esto?
Eso.
Ah, todo esto empezó porque...
Un poco de historia.
Todo esto empezó el año 2019, en el verano.
No, 2021, el año
2021,
pasado.
2021, perdón, sí, 2021. Sí. En que yo dije, ya, este año se acabó, no tejo más acrílico, no más plástico, se acabó. Y dije, voy a mirar qué es lo que hay de merino, porque tanto que se hablaba de la merino, qué sé yo, sin saber mucho de lana, de tipos de lana, y me di cuenta que casi toda, si no toda la lana merino que había disponible, no era chilena. Entonces dije, pero ¿cómo? Si Chile es productor de lana... ¿Cómo no hay lana chilena, merino en el mercado? ¿Qué pasa?
Eso, sí.
¿Qué es lo que está pasando? Y entonces coincidió con que también la familia de Inti tiene estancia en Tierra del Fuego y dijimos, oye, ¿por qué no postulamos un proyecto en el cual se produzca lana fina de origen nacional, producida en Chile, bla, bla, bla? Y ahí empezó el proyecto, le pusimos Bagual. Bagual son los animales que... se salen del rebaño, o sea, se salvajan, son las ovejas, los caballos que se escapan hacia la vida salvaje. Y dijimos, ya, vamos a poner Bagual, porque la verdad es que es un poco ir contra el sistema, volver a materiales sustentables, a rescatar los oficios, a trabajar también bajo un pago justo y con algo que sea trazable, porque en general tú vas a comprar lana y no sabes de dónde viene, quién la produjo, cómo se produjo, no tienes esa información. Entonces decía, ¿por qué no tenemos esa información? Si como tejedores o tintoreros, es súper importante conocer el origen de la y la historia detrás de la fibra.
Oye, que
y así va a ser bueno,
el nombre me encanta, lo encuentro realmente muy pero ad hoc al proyecto de usted. Y preguntarles ahora, porque bueno, igual yo creo que en el camino fueron descubriendo, ¿cierto? Como un poco lo que ocurría acá en Chile, qué es lo que ocurría con la lana que se producía acá. ¿Qué fueron como un poco descubriendo que ustedes dijeron, bueno, acá podemos nosotros hacer un cambio?
Eso.
Bueno,
claro, inicialmente nosotros partimos y era quizás con una visión un poco como romántica, ¿no? Así como, quizás bien desde como nuestra posición como de nosotros como nos entrenamos como investigadores y académicos y un poco como en la parada de si yo lo pienso y lo puedo planificar es como que lo voy a poder hacer, así como que voy a poder ir a hacer el experimento al laboratorio y todo va a resultar bien. Estaba un poco como en eso, ¿no? Y en el camino nos empezamos a dar cuenta de distintas cosas, porque la industria textil ha ido decayendo, está casi inexistente.
Eso.
En la última semana hemos escuchado que hay últimas industrias que hacían cintas o forros internos para prenda en Chile que están cerrando.
Que las máquinas que hay, tanto en la industria textil de la lana como en otras, son las mismas de hace 100 años, no ha habido una renovación de las máquinas.
Y en ese camino también empezamos a entender que esto que se ve en Chile no es aislado, ¿sí? Este mismo fenómeno se ha visto a nivel mundial, en el cual cuando antes habían muchas hilanderías en muchos países del mundo, grandes industrias, a raíz de los bajos costos de producción, con un alto costo ambiental de países asiáticos, de China principalmente, y de India y de Bangladesh también, y de otros países que producen muchos textiles, las industrias textiles en muchos países empezaron a declinar y a quebrar. Y en el caso de la lana se concentró el procesamiento en un número reducido de países: Australia, Nueva Zelanda, China también, Uruguay, Croacia, y ellos son los que realmente, Italia sigue procesando mucho, pero sobre todo fibras de como muy finas, de más como un nivel más, más como de excelencia. Y la verdad es que todo el resto del mundo se transformaron como en productores de un commodity nomás. La lana se esquila, se pone en fardos, se empaqueta, se pesa y se vende. Y eso fue lo primero que comenzamos a entender. Y empezamos a entender que en Chile había una industria que procesaba lana. Estaba Tomé, había hilandería. En el mismo Punta Arenas había una hilandería que era la Standard Wool, que era de la empresa inglesa que compraba lana también. Y dejaron de funcionar. En el 2019 vendieron sus máquinas. Algunas de ellas todavía están en Chile, otras ya se las llevaron. Y se empezaba a desarmar la cadena de valor. Y ese fue como el primer desafío que vimos. Fue, si queremos llevar esta lana, un hilo al mercado...
¿Dónde lo vamos a hacer?
¿Dónde vamos a procesar esa cuestión?
Ahí
empezamos a encontrar gente que en algún momento se le había ocurrido la misma idea y habían empezado a averiguar, porque cuando a uno se le ocurre una idea, normalmente ya se le ocurre a alguien antes, ¿no? Y tuvimos la suerte que ellos fueron bien generosos de compartir información, compartir contactos, y empezamos a llamar por teléfono, encontramos un lavadero, conocimos a la gente de la hilandería, Talca, a Richard Bellis y la Fernanda. Nos contactamos con Quintessence, que es un lugar súper particular, yo diría, como a nivel mundial, que está en Yayay. Y ahí empezamos a conversar con gente, a entender cuál era el proceso, y en paralelo empezar a entender cuál era el mercado. ¿Sí? Y ahí empezamos
entender el mundo de la lana, porque entender el mundo de la lana. Uno viene de un mundo tan distinto, como que no se imagina cómo funciona, ni cómo se vende la lana, ni... Y entendimos que el precio de la lana se establecía en el extranjero, que en Chile siempre se castigaba ese valor y se le pagaba menos al restanciero, y que de hecho ya llevaban un par de años sin vender su lana porque le estaban pagando tan poco que preferían guardar la lana que venderla. Entonces fue como, esta es una oportunidad de ser una fuerza compradora nacional de productos. Entonces ahí... La lana, la primera lana, que es la que tenemos ahora, es una lana merino que viene de una estancia en Tierra del Fuego, en donde ellos producen lana 100% merino, porque en la Patagonia hay mucha lana que le llaman merino, pero la verdad es que lana que está merinizada, y es porque la industria de la lana se movió hacia pagar por la finura de la lana, y mientras más fina es la lana, el pelo es más delgadito, tiene menor micronaje, se paga más. Entonces las personas empezaron a mezclar sus ovejas con ovejas merino para producir lanas más finas. Y eso generó que las máquinas que existían en Chile ya no fuesen capaces de procesar esta lana, porque las máquinas que habían eran máquinas que podían procesar lanas más gruesas.
O sea, todo mal.
déjame contarles ahí algo que nosotros aprendimos con varios ribetes bonitos y feos en el camino, que es cómo se compra la lana. ¿Ya? La lana se compra en fardos, normalmente. Los fardos pueden tener distintos pesos, pueden ir desde 150 hasta 300 kilos, más o menos lo que nosotros hemos visto. Pero hay dos cosas particulares. Primero, se paga el peso de lana limpia, siendo que uno está comprando el peso de lana sucia. Entonces, lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿cómo sé yo cuánta lana limpia me va a quedar a mí? Sucede que la manera en que venden la lana a las estancias es que ellos hacen lo que les llaman sets. Y los sets son grupos de fardos, ¿ya? Y a esos grupos de fardos viene una empresa, normalmente una empresa neozelandesa o australiana, y les toma muestras, les toma unos testigos. Igual que los tarugos que se les sacan a los árboles, les meten un sacabocado y les sacan una muestra, y eso lo mandan al extranjero. Y ese análisis dice cuán fino es el pelo y cuánta suciedad tiene, cuánto va a rendir luego del lavado industrial. ¿Ya? Te da esos dos parámetros claves. Entonces, cuando tú compras el fardo, lo que uno debe hacer es decir, ¿dónde está el informe lanero? ¿Ya? Y cuando uno dice, ¿dónde está el informe lanero? Uno quiere saber cuánto va a rendir, y te dice, va a rendir 72%, 65%, y nosotros ya hemos lavado varios fardos, y es así, pero clavado, ¿sí? O sea, el error que comete el análisis es bien poco.
Funciona el análisis.
Y lo otro es que te da la finura. Y la finura es el otro parámetro importante para saber cuánto tú vas a pagar por ese fardo. El precio de la lana es un commodity a nivel mundial, y el precio se fija en la bolsa. Y en este caso se fija en la bolsa de Australia, donde se rematan grandes volúmenes de lana. De hecho, toda la producción chilena, o de Patagonia, digamos, del sur de Chile, equivale a menos de lo que se remata en una semana en Australia. ¿Ya? Y el precio, igual que el precio del petróleo, del cobre, va cambiando, minuto a minuto va cambiando. Pero normalmente los estancieros en Chile están afiliados a la Secretaría Uruguaya de la Lana, que depende del Ministerio de la Lana de Uruguay, y reciben un boletín donde está el precio según el micronaje. Entonces te dice, una lana de 34 micras cuesta, por ejemplo, $4 el kilo limpio. Una lana, y así te va diciendo por tramos de media micra.
Entonces es súper transparente lo que realmente cuesta. Es súper transparente
el proceso.
Claro.
Eso.
Y claro. El sí, precio va más o menos lineal desde las 36 hasta las 30, y desde las 30 pues, tiene una inflexión y empieza a subir de precio rápidamente hasta los 24, luego sube más aún de precio, y cuando pasa de las 20 micras hacia abajo, sube ya de forma exponencial, que son lo que se conocen como las lanas finas. ¿Ya? Eso fue lo primero que aprendimos.
Y lo otro es que las lanas no se pagan por raza, que es lo que estamos acostumbrados, que la merino, solo la merino.
Claro.
Se pagan por la finura.
Por la finura.
Por la finura, sí.
Exactamente.
Mira. Solamente oye, y en ese sentido, por ejemplo, dado que la mayoría de la lana la exportan, ¿cómo lo hicieron ustedes para poder como acceder? No en detalle, pero en el fondo como fue un obstáculo para ustedes decir como, oye, nosotros somos un pequeño emprendimiento y queremos parte de tu producción, porque uno pensaría que la estancia diría, no, yo la vendo toda a la misma persona. Y no.
Sí.
¿Qué pasó ahí?
Bueno, lo que sucede es que mi familia, por el lado de mi abuelo, desde mi tatarabuelo, ellos han tenido estancias en Tierra del Fuego, ¿ya? Yeah. Y mi tío abuelo Magallanes, que vive en Magallanes, ¿ya? Magallanes Rovira, la verdad es que él es un muy buen estanciero. Él ha sido reconocido por el Ministerio del Medio Ambiente por sus buenas prácticas de manejo animal y de las praderas. Es un tipo muy, muy estudioso. Él es un especialista en mejoramiento genético. Y él tiene un rebaño grande, uno digamos de los rebaños grandes que hay en Tierra del Fuego. Y dada esta relación familiar, él fue el que me explicó esto, cómo se compraba la lana, después que ya no habían tratado de hacer huevo pato con un fardo, digamos. Él nos ha contado muchas cosas. Y él, nosotros cuando le dijimos, mira, queremos lana merino, él dijo, bueno, si tú quieres lana merino, primero te contacto con tal persona, que es una amiga mía que yo tengo hace 35 años, y ella es la Carmen Ursich, que tiene una estancia. Ella es parte de un grupo que se llama el Grupo Orbis, donde hay estancias, dos o tres estancias en Chile, pero la mayoría están en Argentina. Y ellos son productores de machos merinos, que venden machos merinos a las otras estancias. Y ellos importan semen y hacen inseminación artificial. Entonces ellos traen directamente la genética australiana. Y por eso es que la lana, que es la lana que ustedes han conocido, es de tan buena calidad. Es una lana 100% merina. Y ella, efectivamente, ella tiene una producción pequeña de lana porque su negocio no es la lana per se, sino que es la producción de la venta de los machos. Y ella, conociendo a Magallanes, ella también nos dijo, mira, me gusta mucho este tipo de proyectos con un impacto social, con impacto medioambiental. Dijo así que sí, yo estoy dispuesta a hacer esto. Y ahí negociamos el precio porque, efectivamente, lo que ella nos dice es que cuando luego vienen desde afuera a comprarle la lana, si sacaron un fardo del set, le rompieron el set básicamente, les castigan el precio porque le dicen, no, pero tú me sacaste el fardo más fino y entran ahí en la discusión. Entonces ella me dice, yo tengo que compensar eso. Dice, todo el mundo lo hace, pero a todo el mundo lo castigan. Y nosotros en la conversación con ellos, como decía Katy antes, entendimos que el precio de la lana es uno en Australia y a ellos al comprarla en Chile lo castigan entre un 10, 15 o hasta un 20% de lo que se paga en Australia. De Australia está pagando $10, acá se paga 8, 8 y medio, 9 como mucho, ¿ya? Y nosotros llegamos al acuerdo con ellos de pagar el mismo precio que se estaba pagando en Australia, porque bajo los principios del Fair Trade, uno le paga aproximadamente entre un 10 a un 15% más a los proveedores y se asegura que ellos reciban un precio justo, y ellos consideran que ellos deberían ser pagados al mismo precio que se paga en Australia, porque ¿por qué les van a pagar a menos a ellos? Porque ellos están produciendo.
Exactamente.
Claro. Eso fue un poco la historia. Entonces sí,
tuvimos esa ayuda para poder comprar el fardo, porque si no, no hubiesen pescado ni embajada, así como queremos solo un fardo, así como uno.
Somos un pequeño emprendimiento.
Pero la verdad es que el proyecto le entusiasmó, entusiasma, porque igual es bonito, entonces... gracias a eso nos han ayudado así como las personas de la hilandería, de la estancia, como que se han enganchado súper bien con el proyecto y están comprometidos y ha sido súper bueno.
Claro, eso es lo otro, que ha sido como una cadena, ¿cierto? Que ustedes han tenido que ir armando, bueno, y eso lo planificaron antes, porque tengo entendido que ustedes igual postularon a fondos para poder realizar todo esto, que no es menor.
Sí, postulamos a un cuerpo de innovación para producir lana fina de origen nacional con trazabilidad. Entonces, con eso se financió esta primera partida de lana.
Claro, y eso se implicaba comprar la gestión fardo, de comprar el fardo, lavar,
traerlo acá a Talca, donde se lavó. Se terminó de secar así colgado en el patio de nuestra casa porque se lavó como en agosto, así que todavía el lavadero de acá de la hilandería no tenía secadora, entonces la lana se secó así como en galpones, con con unos braseros, y después acá en el patio, con los días de sol que nos tocaron, y de ahí se mandó a Yeyay, que es esta hilandería, que ellos son una granja de alpacas. Son la granja de alpacas privada más grande del mundo y está en Yeyay, Quintessence.
¿En serio? ¿Sí? Mira, hace rato que queríamos ir, pero no sabía que era la más grande del mundo. Nos habían hablado mucho de este lugar, pero
una de las privadas más grandes, sí. Y María Linda es la dueña fundadora. Ella lleva más de 30 años trabajando para mejorar la genética de su alpaca y tiene lana muy, muy fina. Y también pasó lo mismo, enganchó súper bien con el proyecto, nosotros también súper entregados a sus conocimientos y a lo que ella decía, eso, démosle nomás. Y ella entonces nos hiló la lana porque tenía las máquinas que podían hilar esta lana de este micronaje, que nuestra lana es de 20 micras.
Claro,
nadie más podía hilar, entonces ella le hiló. Pero también fue un proceso súper largo porque la lana se mandó en agosto y recién en marzo tuvimos las madejas, entonces... Fue así como un parto y fue súper emocionante llegar y recibir las madejitas y ver que el producto final había quedado súper bonito y de muy buena calidad.
Sí, y desde la gestión, así como de la primera idea inicial hasta que lograron tener las madejas en marzo, ¿cuánto pasó?
Un año, porque el proyecto se postuló en febrero del 2021 y recién en marzo del 2022 tuvimos las madejas.
Sí, fíjate que normalmente como... se considera que desde la oveja hasta la prenda hay 11 pasos distintos en la producción. Wow. Y en general no son 11 actores distintos, pero hay por lo menos 3 o 4 actores distintos, o más, como 5 o 6, diría yo, 5 o 6 actores distintos en el proceso en que va desde la oveja hasta que llega una prenda de lana a tus manos. Entonces, claro, armar todo eso de nuevo para generar un producto... como de calidad fue un trabajo arduo y también un tremendo aprendizaje, porque fuimos aprendiendo que cada paso tiene su efecto en el producto final.
Claro, si la lana no se lava bien, por ejemplo, la temperatura adecuada, la grasa que tiene la lanolina se queda pegada y después si la quieres lavar de nuevo se cristaliza y no se sale, y si la lana no está bien lavada, después las máquinas no la pueden procesar bien y se genera a lo mejor un producto que es más áspero o tiene mota. Entonces cada paso requiere que las personas que lo hacen tengan los conocimientos y las habilidades para hacerlo bien y que se genere un producto de calidad. Y eso era súper importante para nosotros, trabajar con estas personas, porque las personas que trabajan en los lavaderos, en la hilandería y que saben manejar las máquinas, son súper poquitas las que van quedando. Entonces es un rescate de estos oficios, de este conocimiento a la vez.
Sí, claro. Bueno, y ustedes han sido súper metódicos como en poder cuidar cada uno de estos pasos, incluyendo, ¿cierto?, lo que viene después, que es como potenciar el uso de la lana, porque, bueno, y además, ¿cierto?, como... hacer sus propios chequeos. Partamos primero por eso. Ustedes estaban haciendo, creo, organizando una cata de lana.
Sí, eso todavía...
¿Cuál es el fin?
Sí, eso todavía no lo hemos hecho, pero lo tenemos ya, lo estamos terminando de organizar. Nuestra idea es poder tener una mirada objetiva sobre nuestro producto. No,
claro.
Y para eso hemos estado conversando con personas que tejen, que diseñan.
Qué entretenido.
Entonces, nuestra idea es mandar muestras de distintas lanas merino entre medio de la nuestra, que las personas puedan hacer, tejer una muestra pequeña y hacer una evaluación de las lanas en cuanto a suavidad, al torcido, al color, a la sensación, y que entonces para poder tener una mirada acerca de cómo estamos, en qué punto estamos parados, cómo podemos mejorar.
Qué genial.
Porque es la primera partida y podemos mejorar mucho todavía.
Exacto.
Ahí se nota la formación.
Sí, totalmente. Ese feedback es...
Eso. Eso mismo. Y además, bueno, y usted después de eso ya como su evaluación, ¿cierto? Su propio estudio.
Claro.
Pero luego también ustedes están colaborando con varias diseñadoras.
Estamos empezando a colaborar, ¿cierto?, con diseñadoras. Estamos tratando de entusiasmar a tintoreros, porque si bien nosotros estamos tiñendo por una como una necesidad que se presentó, así como no, las personas igual quieren lanas de color, no solamente quieren lanas blancas.
Claro.
Y también para probar un tinte que fuese más amigable con el medio ambiente, empecé yo a teñir la lana. Pero sí, estamos... nuestra idea es que la lana, estamos en un punto en que queremos que la lana se conozca, en que la conozcan las que diseñan, las que tiñen, que vean que es posible tener una lana 100% producida en Chile y de muy buena calidad.
Para nosotros, como a largo plazo, lo más importante es que esta lana tenga, digamos, la lana que viene de esta estancia en Chile llega a un producto de excelente calidad y que pague bajo los principios del fair trade, del pago justo y de manera sustentable, mitigando la huella de carbono a través de toda la cadena, ¿ya? Si eso significa que nosotros vamos a vender lana, por ejemplo, solamente a tintorero, podría ser un modelo de negocio con nosotros y nosotros estamos abiertos a considerarlo. Si significa que a lo mejor nosotros vamos a hacer prendas terminadas, también es una posibilidad. Si significa que vamos a vender madejas, como lo estamos haciendo hoy en día, también es una posibilidad. Entonces nosotros, más que solamente ver como cuál es el modelo de negocio que es más rentable para Bagual, lo que nos interesa es entender cómo podemos mostrar que este negocio es viable de manera sustentable, con un pago justo, para que toda la cadena se mantenga funcionando y pueda funcionar de manera armónica con el medio ambiente. Esa es nuestra misión. Entonces ahí estamos tratando de conocer la visión de las diseñadoras, la visión de los tintoreros, la visión de las tiendas, por ejemplo. Estamos en contacto con al menos con una marca más grande de ropa, en que estamos tratando de entender cómo es que ellos ven este tipo de emprendimiento y este tipo de producto, y tratar de ver realmente cómo podemos aportar nosotros para que no vuelva a ocurrir que las estancias no venden su lana en Chile, sino que realmente esto llega a un producto de buena calidad que da trabajo de calidad de manera sustentable.
Y que desaparezca la industria textil, como cómo hacemos para que se mantenga. O sea, nuestro sueño así en el futuro es poder tener una mini hilandería y poder tener control sobre todo el proceso y a lo mejor prestar servicio a los pequeños productores que ahora no tienen dónde procesar su lana.
Creo que su emprendimiento tiene un poco, recorrimos un poco esta historia que es bien triste después de todo, su emprendimiento tiene ese plus o esa ventaja de que está rescatando algo, o sea, pese a todo lo que nos están mostrando que es súper positivo, el hecho de trabajar con tintes naturales, etcétera, con tintes que no ácidos, digamos, además tiene esto de que rescata todo un sentimiento, toda una tradición que se está perdiendo, digamos, como lo mencionaba Inti.
Sí, porque cuando empezamos el proyecto también teníamos la mirada de que los textiles transmiten historias, ¿sí? Y la historia la generas tú desde que tienes la lana y generas una prenda textil, pero también esa historia se enriquece de lo que va atrás, ¿sí? De quién la hiló, de quién la lavó, cómo lo hizo, dónde se hizo. Eso es una historia que queda en ese textil y que queremos que se transmita, ¿sí? Que no existe ahora, porque ahora es como que no, como darle más sentido al producto.
Y fíjate que sin ser experto como en la historia de la industria textil en Chile, pero viendo lo que ha pasado en distintas partes del mundo, nosotros dos con Katy y con mi hermana Aucán, que es la tercera persona con la que estamos armando esta empresa, hemos empezado un poco a mirar y entender desde el desafío, desde el punto de vista del mercado, por qué es que se da la situación, la coyuntura o el momento en el que nosotros estamos hoy en día. ¿ya? Y parte de lo que hemos aprendido al interaccionar con distintas personas es que las personas de la estancia no están interesados en vender lana hilada. Ese no es su negocio. Ellos tienen su estancia, ellos venden lana cruda, sucia, en fardo. Las personas que lavan o hilan no están interesados en hacer la prenda terminada ni están interesados en tener una estancia. Y por su parte, si tú vas más como río abajo en la cadena, los diseñadores o las tiendas tampoco están interesados en inmiscuirse o involucrarse en el negocio que vienen, de donde viene el producto original. Y ahí están estos 11 pasos, y están todas estas cadenas de valor. Eso. Y exacto, sucede que en muchos países se daba algún elemento que unificaba esta cadena. Durante en Chile, en muchos casos, fueron subsidios estatales que, de hecho, destinaban buena parte de la lana para fines internos. Y parte de lo que ha ocurrido es que eso se rompe cuando se importa lana o se importan materiales muy baratos desde el extranjero, porque entonces el incentivo de comprarle al local se pierde, ¿ya? ¿Por qué voy a comprar yo la verdura más cara en la esquina cuando me la pueden traer del supermercado a la mitad del precio? ¿Sí? ¿Por qué voy a hacer eso? Sí. ¿Por qué voy a comprar lana aquí cuando la puedo importar mucho más barata? Que es también lo que ocurre hoy en día con los tintoreros, ¿sí? Que pueden a lo mejor importar una madeja en 2, 3, 4 mil pesos y teñirle, venderla en 15, en 16, y bueno, ¿por qué la voy a comprar en el Chile a 8 o a 10 mil pesos?
Que es lo que nos cuesta actualmente a nosotros producirla.
Y entonces, parte también de lo que nosotros queremos es entender desde el punto de vista más del negocio, cómo podemos reestructurar esta cadena para que esto vuelva a funcionar. Y ahí el tema de la transparencia y la trazabilidad se nos hizo clave desde el comienzo, porque estamos en una generación de personas que compran de manera mucho más emocional, ¿sí? Y entonces eso se transforma en un argumento mucho más interesante y muchas veces incluso el precio por sí mismo, ¿sí? La gente compra lo mismo que compran sus influencers. Y eso es una compra emocional, es una compra impulsiva, pero también una compra emocional. Y entonces es parte de eso también lo que tenemos que entender.
Pero también hay más conciencia acerca de qué es lo que estoy comprando y qué impacto tiene lo que estoy comprando.
También, la coyuntura del cambio climático pone esas discusiones arriba de la mesa y hace que haya un número creciente de personas que se cuestionan, ¿sí? Que, ¿de dónde viene este producto? ¿Qué va a pasar con esta polera o con esta chaqueta una vez que yo deje de usarla y se vaya a un vertedero? ¿Se va a degradar? ¿No se va a degradar? ¿Se puede reciclar? Etcétera. Entonces,
Y ahí es donde nosotros sentimos que tenemos que tener un rol activo de educar a la población así, cuáles son los beneficios de utilizar lana natural, así como es un producto biodegradable, es un producto que es eterno, que no, además no tienes que lavar tanto como las prendas acrílicas, porque no transpira, no se pone hediondo. Controla tu temperatura corporal, es hipoalergénico, tiene miles de ventajas, entonces, pero claro, es más cara que el acrílico, pero a largo plazo no es más cara, entonces pero hay que hacer un trabajo de ir educando.
Claro. Sí, creo que eso es algo que valoro harto, bueno, de todo lo que ustedes nos han estado contando y también de las otras veces que es cierto que los he visto conversar del tema, es eso, como la transparencia que ustedes tienen en explicar todos los pasos, porque creo que eso es súper importante a raíz también de esto de que somos una sociedad que, o parte de nuestra sociedad, ¿cierto?, toma decisiones más en conciencia, y tomar la decisión en conciencia tiene que ver también con conocer los procesos. A veces no solamente decir, mira, no, esta lana es súper sustentable, fin. Claro. ¿Y por qué? Porque es como, no sé, porque la compramos aquí en Chile nomás, o algo así. Pero a veces, claro, a veces puede funcionar como para algunas personas, pero creo que es súper importante transparentar más allá, o sea, como eso, lo mismo, los obstáculos que ustedes tuvieron, o sea, que las personas entiendan lo difícil que es, y eso le da un valor aún mayor. Claro, no es como llegar, no, yo lo compro aquí nomás en el sur y aquí tengo una madeja. No, es como distinto a entender todo lo que está detrás.
Claro, y cuando hablamos de sustentable, poner esto sobre qué estamos haciendo para ser sustentable, porque es como cuando se dice que algo es natural, ¿no? Pero ¿por qué natural? O sea, ¿solo por tener el natural lo hace mejor o solo por decir que es sustentable lo hace mejor? No, pues. Y nosotros estamos haciendo cosas. Por ejemplo, por cada madeja que se está vendiendo hoy en día, se está plantando un árbol.
Claro, qué lindo eso, sí.
Ahí estábamos trabajando con el 1% for the Planet, que es
una, claro. Ellos son una organización mundial en la cual nosotros nos hicimos miembros ya hace un par de semanas. Uh-huh. Y eso significa que nosotros vamos a donar vamos a entregar un 1% de nuestras ventas. Y ese dinero va a ir a una ONG local aquí en Chile con la cual nosotros nos vamos a conectar y para trabajar en conjunto. Y hay algunas que limpian las playas de plástico, otras hacen rehabilitación de animales silvestres para poder reintroducirlos, otros hacen reforestación, otros hacen educación ambiental. Ahí tenemos que buscar a alguien con quien podamos realmente tener la cercanía para trabajar juntos. Pero es parte de las cosas que nosotros sentimos que no solamente para que se vea bonito, sino que nosotros sentimos como de corazón desde el comienzo que no puede ser que las empresas hoy en día hagan negocios y ganen dinero, sí. Que no hay nada malo en que ganen dinero, pero que lo hagan sin dejar el planeta, aunque sea un poquito mejor de lo que lo encontraron, ¿sí? Exacto, sin hacerse cargo de su huella de carbono, sin hacerse cargo de darles trabajo digno a las personas, de ser un aporte para la sociedad en un todo, ¿sí? Y vemos hartas empresas, aquí en Chile es súper común, el tema como la responsabilidad social empresarial todavía es relativamente nuevo, diría yo, pero muchas empresas tienen la posibilidad de hacer este tipo de cosas y no las hacen. Entonces nosotros también tomamos un rol bien proactivo en eso, porque queremos que las personas se cuestionen, ¿sí? Queremos que las personas digan, bueno, y si un emprendimiento que están recién partiendo, que están recién empezando a vender, lo pueden hacer, ¿por qué la empresa más grande o el vendedor más grande de lana no lo hace también?
Y toma un poco de esfuerzo, sí, porque nosotros nos dimos miles de vueltas, así como, ¿qué tinta usar? ¿Y qué empaque usar? Porque, claro, un empaque súper bonito, pero se va a la basura al tiro, ¿no? Algo que sea simple y que no contamine, ¿sí? Con una etiqueta que no tenga plástico. Y no hemos demorado, por ejemplo, todavía no tenemos nuestra etiqueta porque nos demoramos un montón en encontrar los papeles adecuados, el pegamento adecuado. Eso. Es como, pero tomarse un poco más de tiempo y hacerlo bien.
Eso. Es que se nota que hay una postura ética, una propuesta, y una postura ética sólida. Y eso a veces cuesta seguir muchas veces para las empresas grandes, qué sé yo. Cuando hay principios éticos muy profundos, muchas veces se priman otras cosas. Y en lo que ustedes nos mencionan, yo noto mucha de esta propuesta y ética, digamos. Hay una ética bien profunda respecto a lo que hablan. Y eso me alegra bastante. Mm. Es difícil encontrar esa honestidad, digamos, que tú hablas, Paula.
Sí. Y en ese sentido, igual, también tenemos nosotros una gran labor como de apoyar, ¿cierto? Nosotros como, no sé, tejedores o las personas que consumimos más, de apoyar este tipo de emprendimiento de la forma que se pueda, difundiendo, ¿cierto? Etcétera, porque incluso nosotros lo vimos en nuestra experiencia con el Cachai el Cal el año pasado. Sí. Que es este CAL donde promocionamos el diseño nacional, también promocionamos y pusimos la pregunta de, bueno, y si además como le damos un valor o hacemos como una premiación especial a personas que hayan utilizado, no sé, por lanas de tintorero hilados, lanos chilenos, o hilados chilenos. Y ahí surgió la pregunta y algo que nunca en realidad se había abierto, sentía yo, porque todos empezamos como, ¿qué? ¿Cuál es el hilado chileno? Como era súper básico y era como, y como que al final era como, ¿y esto es chileno? Porque harta gente era como, ya, ¿y si compro un revés derecho es chileno?
¿Dónde está el límite?
Claro, como, no, pero claro, entonces después ya llamando como a revés derecho, ¿dónde sale la lana? ¿Dónde la compran? Y empezar, empezar a transparentar y a preguntarse, ¿no? Como en relación a esto de la conciencia de uno mismo también como consumidor, de preguntarse cosas. Y exigirlas, porque exigirlas va a permitir también que empresas de distinto tipo hagan un esfuerzo igual en cambiar algunas cosas, ¿no?
Exacto, y está creo que eso es como, ¿no?
Exacto. E incluso, bueno, como estos capítulos, ¿cierto? De nosotros siempre hablamos como de Black Mirror, que son como medio cuando uno se trata de alejar del mercado, el mercado llega y como que de repente ahora uno mismo ve como que la gente está exigiendo, por ejemplo, cosas tejidas a mano, no sé, y sale de repente Ripley con bueno, un retail, no vamos a poner algún retail como con prendas así como de tejido vendedoras o otro retail como promocionando lana, es porque en el fondo, porque hacen eso, es porque nosotros como consumidores los estamos pidiendo.
Exacto.
Exacto, si nosotros no lo pidiéramos, nadie lo no lo hubiesen hecho.
No.
Y fíjate que ahí de repente yo pienso, por ejemplo, yo vengo, me entrené profesionalmente como bioquímico en el área de la ciencia, soy genetista, y siempre me pienso, pucha, hay un montón de áreas en Chile en la cual me gustaría que la genética, el mejoramiento de ovejas, de plantas, etcétera, en salud humana tuviera un impacto más grande y estuviera más disponible para las personas. Y ahora que me he empezado a meter en este mundo de la lana, reflexionando, de repente, sobre mi misma niñez, sí, yo cuando estaba en el colegio y el Linares estaban los días fríos, en esa época hacía más frío de la calle ahora, yo iba con mi chaleco de lana, pues, pero yo iba con mi chaleco de lana porque tenía el privilegio de que mi familia tenía una estancia, ¿cachai? Entonces yo iba con mi chaleco de lana, que era de color café, que era de lana Corridale, y que colía oveja, y mis compañeros me decían, uy, tu ropa huele oveja, y sí, pues olía oveja, porque tenía caía agua y no se mojaba, porque en Magallanes muchas veces cuando hilan la mano, hilan la lana con grasa, porque se hace más fácil el hilo, sí, pues la hilan el uso. Y entonces, claro, yo pienso, bueno, ¿qué nos tomaría como país que producimos una cantidad de lana asegurar que cada niño que va al colegio pueda tener un chaleco de lana y no un chaleco sintético, ¿cachai? Que los niños, cuando decimos, ojo, no queremos que los niños en el colegio pasen frío, bueno, aquí tenemos una materia prima. ¿Y por qué no podríamos hacernos cargo de cosas como esa? ¿Por qué no podríamos hacernos cargo de... nosotros realmente pensamos que, no sé, gendarmería use chalecos de lana, cuando a lo mejor efectivamente podrían tener un impacto ambiental mucho menor, o cubrecamas que están rellenos con lana y que tienen un impacto ambiental mucho menor. Y de repente nosotros como tejedores, ahora que yo estoy tejiendo también, como personas que estamos en este mundo, de repente yo creo que también vale la pena pensar como hacia adelante y decir, bueno, ¿cuáles son todas las cosas que hay hoy día que yo estoy utilizando donde la lana podría tener un impacto y podría ser un articulador, como una herramienta importante en temáticas como el cambio climático o igualdad social, ¿sí? A nadie le hace gracia la idea de que un niño tenga frío. Bueno, aquí podría haber una solución. No tengo idea si es económicamente rentable o no, pero es interesante pensarlo, que va más allá del uso recreacional, que activar esta industria podría tener implicancias más grandes para ir más allá en innovación, en áreas textiles, etcétera.
Exacto. Oye, chiquillos, felicitamos realmente por todo lo que están haciendo. Se nota que hay un esfuerzo muy grande en entender, conocer, en gestar todo este proyecto, que no ha sido fácil, claramente.
Pero ahí el nombre le va.
Exacto. Por eso. Sí, perfecto. Exacto. El nombre es perfecto en ese sentido.
No, realmente.
Porque tienes tu indómito, te fijas también esto. Que
eso. No, y de entender también así como, ¿y por qué no hay? Por todo esto. Exacto.
Que es súper bueno, por eso que agradezco conversar con ustedes, porque es súper bueno que se planteen los temas como lo hemos conversado desde la realidad, ¿te fijas? No desde un supuesto. Hay muchos supuestos en el mundo de la lana que se supone que tal cosa. Me imagino que ustedes lo experimentaron también. Entonces, es bueno hablar con hechos como reales, ¿cierto? Y siento que hay mucha realidad de lo que hablamos en este caso.
Sí, así que le agradecemos mucho todo lo que nos han transmitido. Yo creo que toda la comunidad que nos escucha también va, que les encantan estos temas además, que los va a apreciar mucho, y seguro ahí, los invitamos a seguirlos también, ¿cierto? En Bagual.
Ellos ya son parte de la comunidad, imagínate. Bagual ya es parte de la comunidad, ¿cierto?
Sí, lo invitamos a hacer Baguales y a
eso. Exactamente.
No, bacán.
Una muy bonita invitación.
A nosotros es súper entretenido y motivador transmitir lo que hemos ido aprendiendo, porque es realmente un mundo que muchas veces uno no se pregunta, pues, así como, ¿cómo se hace la lana? Así como,
claro, ¿de dónde viene mi ropa? ¿De dónde viene mi madeja? ¿Quién la hizo?
Bacán poder compartir esa historia.
Y lo otro, decir que tienen un producto de muy buena calidad. También eso, independiente, no lo dijeron.
Sí, pero nosotros igual lo vamos a hablar en algún episodio nuestro, pero nosotros recibimos madejitas de ellos para teñir, pero espectaculares realmente. Y no lo digo como solamente porque ustedes estén, por eso que lo queríamos también hablar en un episodio de nosotros, para que no. pero realmente súper buena, porque sí, de verdad que es súper suave, y es una suavidad que realmente viene como de la lana, no del proceso. A veces, por ejemplo, el superwash es súper suave, ¿cierto? Pero es un poquito más plástico, pero esta suavidad realmente, bueno, viene de las mismas propiedades de lo que ya nos han hablado, ¿cierto? Y además es súper esponjosita, porque es cardada, ¿no?
Sí, es cardada, es semi-worsted, así como está cardada, no está peinada, que eso es lo que la hace esponjosita.
Exacto, eso. Sí, entonces rellena súper bien para chalecos en color, bueno, es que es preciosa.
Es mucho más
sí,
calentita que la lana peinada, pues sí.
Eso, exactamente. Así que anímense a probarla, ¿cierto?
Sí, pues sí, anímense a probarla.
Contactarse con Bagual, sí. Bagual.shop.
Sí, Bagual.shop, sí.
Si no están los colores que quieres en la página, podemos aquí teñir los colores que...
Mira, espectacular. Ya,
porque
mira,
qué... La iglesia, ver, porque
exacto, claro.
Como que puedes pedir tus colores.
Genial. Sí. Oye, chiquillos, un gusto. Genial, pues, conversar chiquillos con ustedes.
No, sí, pues, muchas gracias por estar con nosotros esta vez.
Disfrutamos mucho la conversación.
Sí, bueno, y nos despedimos también de los que nos están escuchando. Eso. Y que ya volvemos pronto con un nuevo episodio.
Sí.
Vuelve el patrón de Trudy. El patrón de Trudy.
¿No?
Ya se me olvidó el nombre. Es que hace mucho tiempo que terminamos.
Eso. Pero vamos a volver con una tercera temporada.
Vuelve la tercera temporada, así que para que estén atentos ahí.
Volvimos con buen pie, en realidad.
Con buen
volvimos
pie.
Volvimos con los chiquillos de Bagual, que son.
Sí, pues, gracias a los chiquillos de Bagual volvimos. Sí. Mucho que deberle a estos chicos. Eso. Ya, bueno, nos despedimos de todo entonces. Un besito y nos vemos en el próximo. O sea, chao. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Chao, chicos.
Muchas gracias. Chao.